todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, soy José Antonio Manzano y quisiera mandar un saludo para Antonio Refollo y para todos los oyentes de La Mirada Negra.
Pequeño homenaje que le queremos rendir al gran José Antonio Manzano, que nos ha dejado a los 60 años este pasado lunes y que ha sido y sigue siendo una de las noticias de esta semana. Por desgracia, una noticia muy pero que muy triste que está sacudiendo al mundo del rock. Nunca tuve oportunidad de estar cara a cara con él, de entrevistarle, de conocerle en persona, aunque tuvo la deferencia de dejarnos, tanto a nosotros como a otros programas radiofónicos, este saludo con el que hemos arrancado hoy La Mirada Negra y que nos llegaba cuando presentaba Cuatro, su último trabajo discográfico en solitario. Tenía toda la intención en ese momento, cuando recibí el disco al completo, de hacer entrevista con él, pero casi de manera inmediata se le diagnosticó ese maldito cáncer que finalmente se lo ha llevado. Y nunca pudimos llegar a proponer ni siquiera esa entrevista con uno de los grandes frontman, uno de los grandes vocalistas de la historia de nuestra música. La verdad que nos hubiera encantado. Aún así, todavía tenía personalmente la fe de que algún día se recuperara y pudiéramos seguir presentando este Cuatro, este último disco que nos dejó en solitario, pero finalmente, por desgracia, no va a poder ser. Aunque, como nos dice este tema que precisamente cierra la obra, nunca morirá. Porque los seres vivos en algún momento pues físicamente podremos dejar este planeta, este plano de existencia. Pero ahí quedan los legados de cada uno. Y desde luego el de Manzano es uno de los grandes, tanto con su banda en solitario, con Banzai sobre todo, que es fundamentalmente con quien yo creo que la gran mayoría le hemos conocido. Y eso, pues lo dicho, ahí queda para la posteridad. La verdad que una auténtica pena. Descanse en paz. Por supuesto, condolencias a familiares y amigos. Y la espina que me queda clavada de no haberle podido ni siquiera ver en directo en ninguna oportunidad. Sin embargo, otra gente que conozco pues sí que ha tenido relación mucho más cercana con él y bueno, te llega el dolor, sin ninguna duda, que están llevando a día de hoy pues muchas personas que conocieron en vida a José Antonio Manzano. Pequeño homenaje, mucho más no podemos hacer en este tipo de situaciones. Nosotros seguimos avanzando en este camino y, por supuesto, seguimos también dando cabida y homenajeando en vida a los muchos rockeros, a los muchos músicos que nos siguen ofreciendo grandes cosas, que siguen haciéndose kilómetros y que siguen ofreciéndonos una parte de su alma en cada una de sus canciones. Así que en ello vamos a ir en esta nueva tarde de miércoles. Arranca una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy la sintonía nos la comemos y se la reservamos para José Antonio Manzano y arrancamos directamente ya con la actualidad que va destinada a próximos conciertos, lanzamientos, y tendremos a Sun Falla como banda invitada a unos días de tocar en El Mendigo de Baracaldo. Estaremos presentando Horizontes de Eventos, su nuevo trabajo discográfico, en el día de hoy vía teléfono con entrevista a la banda madrileña. Te contaremos también lo vivido en el concierto de Evergrey, en esa gira de Evergrey que pasó por la sala Totem de Villava el pasado sábado día 30 de marzo, y bueno, el resto vete descubriéndolo por ti mismo en las dos próximas horas, en los próximos 120 minutos que ya arrancan. Seguimos haciendo hincapié en las actuaciones en vivo. Esperemos que Beethoven R tengan el calor que se merecen en la sala Mito de Bilbao este próximo sábado día 6 de abril, acompañados por Atasco, y vamos a ir con uno de los temas de este último trabajo de estudio, A Fuego en la Piel, de una banda que ha seguido luchando al ritmo, en la medida que las circunstancias le permiten hoy en día a una banda de rock, y han seguido por ese camino de facturar buen hard rock y buen heavy metal, como el que se expone en este tema, Normandía, que ya compartimos y disfrutamos contigo. Recuerda que Beethoven R, este próximo día 6 de abril, estarán en la sala Mito de Bilbao, junto a los locales Atasco, gran cartel el que pueden conformar y el que de hecho conforman ambas bandas. Cita recomendada. Fuego cruzado. Arrancamos hoy de una manera bastante clásica, aunque los invitados nos van a llevar por otros derroteros musicales. Enlazando con ese arranque con Manzano, hemos continuado con una banda como Beethoven R, que también defienden los cánones del hard rock de una escuela más tradicional, y fenomenalmente además, que lo defienden desde hace ya muchísimos años. Primera vez en Bilbao. Yo creo que ya iba siendo hora, espero que tengan un gran recibimiento. No es primera vez en Euskadi, porque les hemos visto alguna vez en algún Metal Norte, por ejemplo, recuerdo yo, con gratísimas sensaciones, pero hay que aprovechar estas oportunidades en las que una banda como Beethoven R se acerca por aquí en un día 6 de abril, que por cierto está plagado de eventos, así que si te es posible, si nada te lo impide, no te quedes en casa, porque yo creo que donde ir vas a tener, la verdad, que uno de los días que yo recuerdo con más eventos, con más donde elegir, hasta yo mismo, pues bueno, he tenido que replantearme dónde podía estar esa noche, y me quedo con la Sala Mito de Bilbao y me quedo con esta visita de los madrileños Beethoven R. También en una onda muy clásica, desde Valencia nos llega el nuevo trabajo discográfico de 4 bajo cero. Me ha costado llegar a él, se ha editado hace ya cosa de un año. Bueno, hoy en día yo creo que un año sigue siendo como que el disco es novedad, ¿no? Porque por desgracia no se pueden editar los trabajos a un ritmo excesivamente alto. Así que esperamos mantener con vida este lanzamiento de una banda que factura heavy metal de pura escuela ochentera, con voz femenina que le da un toque como muy particular, con Rebeca Montón. Yo creo que incluso mejorando lo que ya hizo en Antihéroe, que nos dejó el listón muy alto, y en este Abominable, que es el nuevo trabajo de 4 bajo cero, creo que se supera, y la propia banda también, a mi modo de ver, suena con más empaque, defendiendo unos postulados muy tradicionales. Vamos, los que busquen evolución, que busquen en otro lado, porque aquí lo que encontramos es la defensa a ultranza del puro heavy metal de esa escuela ochentera, cantado en castellano, pero qué regusto tan bueno que nos deja, y qué grandes canciones que se esconden en este Abominable, como por ejemplo el tema que ya empezamos a escuchar, Vagones de Sangre, lo nuevo de los valencianos, 4 bajo cero.
Sin saber por qué razón.
recomendable si te gusta este estilo, si te gusta el heavy metal más puro. 4-0 desde Valencia. Ahí estaban sonando con este abominable nuevo trabajo discográfico. En onda tradicional de rock duro seguimos y también marcado por féminas. Un trío íntegramente femenino es el que compone VA Rocks, que estarán actuando y presentando su álbum debut, Pull No Punches, en las siguientes fechas: el 1 de mayo en Transilvania Metal Club en Vigo, 2 de mayo en Forum Celtico en Coruña, 3 de mayo en La Tribu en Maliaño, el 4 de mayo, apúntate esta fecha, en la Urban Rock Concert de Gasteiz, el 5 de mayo en Crater Rock City de Puerto Llano. Unas chicas que rockean, como vais a ver a continuación, desde tierras suecas. Escuchamos este Here Comes Trouble. Ellas son VA Rocks, próximamente en nuestros escenarios. Regresamos a suelo estatal después de haber pisado brevemente el suelo sueco. Desde allí por lo menos nos vendrán VA Rocks, que acabas de escuchar. Y ahora vamos con el debut de Seria, una banda estatal que nos presenta su primer trabajo discográfico y que estará actuando, acompañando a Avalanche en esa próxima visita que realizará a la Sala Santana 27 de Bilbao el próximo día 13 de abril. Ahí estarán Avalanche, Nocturnia y los que vas a escuchar. Esto es Seria, que precisamente, y hablando un poco de Avalanche y de Asturias, pues tienen esa relación de que han ido a grabar hasta allí. Por lo que veo en los créditos, parece ser que el propio Alberto Rionda también ha colaborado en el propio disco, y la grabación la han llevado a cabo con Dani G. de Last Days of Fiden, cuya vocalista también al parecer colabora o mete algunas voces dentro de este trabajo, dentro de este debut de metal sinfónico que se titula Tierra. Estarán, como digo, acompañando a Avalanche el próximo 13 de abril en la Santana 27, así que si vas a asistir, si puedes permitírtelo, no dudes en llegar un poquito antes, un rato antes de que salgan los asturianos, porque tendrás oportunidad de ver a la banda que ya escuchas, Seria.
Resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno una vez más. Thank you.
estamos presentando este Tierra, este primer trabajo que nos llega de Seria. Bueno, la primera es con X. Pero bueno, se pronuncia así, ¿no? Seria. Pero ya digo, no es una S, es una X, con lo que comienza su denominación. Y Tierra es el primer trabajo presentado por esta banda de metal sinfónico que, a mi modo de ver, suena muy bien. Producción fantástica, la de Danny G, actualmente de las Days of Eden, como os he comentado antes, y también ex miembro de Dark Sun. Y bueno, pues un gran músico que creo que ha sabido captar muy bien, precisamente por el estilo de música que él mismo ha venido facturando desde que le conocemos, pues ha captado muy bien la esencia, lo que necesitaba en conjunto esta obra que os acabamos de presentar. Ahora cambiamos un poquito el estilo y desde tierras malagueñas os hacemos llegar hasta vuestros oídos el primer trabajo, el primer EP de Evil Dog, una banda de un rock un tanto más alternativo que se formó en 2018. No han tardado demasiado en sacar un primer trabajo. Casi casi nos lo tomamos como una carta de presentación, una maqueta, una toma de contacto. Yo creo que puede haber más potencial todavía ahí guardado para un futuro. Pero es que ya digo, el grupo se forma en septiembre de 2018 y en muy poquito tiempo resulta que tenemos ya unas primeras canciones, cuatro temas en concreto, que son los que componen From the Basement, este trabajo discográfico que ahora mismo te presentamos. Se llaman Evil Dog. Escuchamos Please.
Follow, follow.
Pues a esta hora habíamos quedado con la gente de Sunfalla para hacer la entrevista, pero cosas del directo y cosas que alguna vez ocurren y que aún así pues voy a seguir haciendo las entrevistas en directo porque entiendo que bueno que es la manera, por lo menos para mí, más cómoda, y entiendo que también si hay un interés por parte de las bandas pues deberán estar un poquito atentas a la hora, y resulta que a la hora convenida con su compañía pues de momento no me cogen el teléfono. Menos mal que tenemos todavía hora y media por delante y esperamos poder finalmente conectar con Sunfalla, que estarán en el Mendigo de Baracaldo acompañando a Fetiche este próximo viernes, día 5 de abril. Así que, bueno, pues interesante oportunidad de verles en directo, y estará una interesante oportunidad de conocer un poquito más a la banda mediante sus propias palabras en nuestro programa. Pero bueno, de momento ya digo que vamos a tener que retrasarla con respecto a la hora que estaba acordada. Por cierto, que el tema que hemos escuchado es Los Dueños del Tiempo. Me parece que tiene un gran estilo, que tiene una gran letra, que tiene originalidad, que resuma mucho Queens of the Stone Age, fundamentalmente, el sonido de la banda. Luego tiene otros temas que pasan por el reggae. Y vamos, no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de llevar su rock a los terrenos que en cualquier momento les apetezca, y la verdad que es una banda que recomendamos, por supuesto. Sunfalla, Horizontes de Sucesos es el título de esta nueva obra que hace poquitas semanas nos han presentado los madrileños, y como digo, el 5 de abril, en apenas casi 48 horas, estarán visitando Suelo Vizcaíno en El Mendigo de Baracaldo. Más conciertos para este fin de semana. Ya digo que es un fin de semana con muchas citas, sobre todo lo del sábado es tremendo. Pues bien, el día 6 de abril en la Edasca de Baracaldo tendremos a Hell Days, Days of Abuse, Out of Frame y los que vas a escuchar. Sin más, banda vizcaína de larga trayectoria, verdaderamente veteranos, que nos dieron una gran alegría con su regreso con este trabajo Desesperación. Extraemos del mismo Héroes de Cómic, recomendándote que te pases, si te es posible, si te viene bien, este próximo sábado 6 de abril por la Edasca de Baracaldo, porque podrás escuchar canciones como esta. Dentro de ese cartel donde encontramos a Sin Más, también es una alegría reencontrarnos con Days of Abuse, banda vizcaína, en un estilo diferente al que practican Sin Más, absolutamente rupturista y que a mí me dejó verdaderamente cautivado con Clockwork Slavery. Hacía tiempo que lo presentamos aquí en nuestros estudios con la banda, una banda todavía joven que cuida mucho el espectáculo en directo, y digo todavía joven porque hay experiencia detrás, vienen de algunas otras formaciones. Y eso se deja notar dentro de un estilo rupturista, dentro de un estilo en el que son capaces de encontrar la originalidad, aunque haya influencias que pueden ser reconocibles. Es muy difícil librarse de ellas, yo creo que para cualquiera, en casi casi cada cosa que hacemos en la vida todos hemos aprendido de alguien, digo yo, ¿no? Y en este caso pues también se deja notar, pero sin embargo saben darle un giro, saben darle un toque que es, a mi modo de ver, bastante original. Así que nos alegramos muchísimo de que Days of Abuse nos sigan dando noticias de su continuidad en directos como el de este sábado en la Edasca de Baracaldo. Y aunque no podré estar en esta cita, la verdad que os la recomiendo porque hay bandas, pero que muy interesantes, hayan estado Sin Más anteriormente. Y recuperamos este Clockwork Slavery que seguimos recomendándote de Days of Abuse, también desde aquí, desde Vizcaya. Like Nos enfocamos muchísimo en este programa hacia la actualidad, y actualidad es esto, porque son grupos que estarán presentándose en vivo este próximo fin de semana. Pero también está bien que trabajos como este, Clockwork Slavery, no pasen a la historia una vez que la banda, pues bueno, lo presentó, hizo las entrevistas, hizo algunos conciertos. Yo considero que, aunque sea tan solo un EP, porque no es un largo todavía, tiene 5 cortes, es uno de esos discos, uno de esos trabajos que deja canciones para toda la vida. Ya hemos recuperado este Zero Plus One, que lo abría, y cualquiera de los temas de este metal contemporáneo, de este metal tan actual y tan futurista incluso que practica la banda, podría ser recomendable para seguir disfrutando de la música de Days of Abuse. Otra banda que bueno, pues que va por unos derroteros muy actuales, muy modernos, son Decta, banda barcelonesa formada en 2015, y que bueno, presentan una nueva era, una nueva etapa, donde nos dicen que la banda va a estar presentando una nueva canción cada 2 meses. Bueno, después de que la banda de metal lanzara el pasado 31 de octubre de 2017 su disco homónimo, Decta, pues han decidido que la forma de continuar en la actualidad es esta: cada 2 meses presentar un nuevo tema, subirlo a la red, subirlo a través de YouTube y seguir ofreciéndonos su música, algo que a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, porque cada vez más bandas optan por este tipo de formato a la hora de presentar sus trabajos. No sé si luego habrá una recopilación en algo físico después de ir editando próximas canciones. Lo cierto es que suena muy bien, me ha sonado muy bien este primer tema que nos hacen llegar de esta nueva etapa, este You Are Gone, que como digo es lo nuevo de Decta, banda barcelonesa formada en 2015 y que practican el estilo que ahora mismo vas a comprobar. You Are Gone, lo puedes ver si te apetece el videoclip a través de la red, búscalo por YouTube, Decta. We'll be right back. están en Decta, una banda que intenta hacerse un hueco y desde luego tiene maneras y tiene posibilidades de conseguirlo porque calidad y nivel desde luego tienen. Este es el nuevo tema que nos presentan You Are Gone, dentro de, bueno, vamos a decir que es un single, ¿no? Un tema suelto y algo que irán haciendo cada dos meses según nos promete la banda. De una banda que intenta abrirse un hueco a una banda que lo tiene perfectamente consolidado a nivel internacional como son Papa Roach. De hecho estarán en algunos festivales grandes como por ejemplo el próximo Download de Madrid en la Caja Mágica los días 28, 29 y 30 de junio. Y Papa Roach tiene un nuevo trabajo discográfico recién editado de título Who Do You Trust, y con él vamos a continuar. Escuchamos este Elevate, esto es lo nuevo de Papa Roach.
Myself like it could set me free, but I can't stop me cause I gotta reach my destiny. Like I was dead, now I'm living because I made my decision. No, I will not be a victim. And I'm like, no, I don't need permission to elevate with precision. I'm about to break through the ceiling cause I need something to lift me up when I'm down. I get lost in my head for so long, I can't get out.
Papa Roach, uno de los grupos que se estará dejando ver en diferentes festivales, en concreto en el Download Madrid, tendremos oportunidad de verles, o tendrá oportunidad de verles el que tenga oportunidad de ir al festival, que yo pues creo que lo voy a tener un poquito complicado, aunque me gustaría por el cartel que se ha confeccionado. Pues bueno, hay un poco de todo, es bastante ecléctico, y bueno, podría ser una oportunidad a pensarse, pero lo dicho, uno no puede estar en todos los sitios, y bastante música en directo disfrutamos a lo largo del año, y por supuesto estaremos en algunos festivales que nos pillen a mano y que podamos cubrir para todos vosotros, pero toda la ronda a estas alturas de la vida como que está un poco difícil. En cualquier caso, recomendamos ese Download, como recomendamos uno en el que sí que espero este sí con más seguridad estar, el Askena Rock Festival de 21 y 22 de junio. Tendrá lugar, como siempre, en Mendizabala, en Gasteiz, y se han confirmado, se ha cerrado el cartel con las confirmaciones de The Cult, de Melvins y de Neko Case. También se ha confirmado Midjoy y se ha confirmado, en este caso, la cancelación de una de las actuaciones, la de Unsane, que se han visto obligados a cancelar su actuación en el festival. y les desea a la organización una pronta recuperación y regreso a la carretera. La verdad que no sé exactamente qué es lo que les ha podido pasar. Bueno, como digo, 21 y 22 de junio, el Askena Rock Festival, que vuelve a contar con una banda que conoce ya ese festival, como son The Cult, y que prometen una actuación especial, ya que será el 30 aniversario de probablemente su trabajo más emblemático, de uno de esos discos que casi casi es obligado a escuchar si te gusta el rock, de Sonic Temple, 30 aniversario del mismo, así que no sé si lo interpretarán íntegramente o no, pero esperemos que caigan un buen puñado de canciones del mismo. Hoy me quedo con este Soul Asylum, para dar fe de esta noticia de que The Cult estarán en el próximo Askena Rock Festival.
Yeah.
The Cult, la banda de Ian Astbury y compañía, de nuevo en el Askena Rock Festival. Veremos qué cara nos ofrecen en esta oportunidad. Ya sabemos que, bueno, pues han tenido sus más y sus menos, sus altibajos a lo largo de toda esta trayectoria, pero no cabe duda que son uno de los grandes grupos de la historia del rock. Y tal vez más nombre, porque para mí también son uno de los grandes, tendría que tener la banda que ya empiezas a escuchar, Evergrey. No defraudaron para nada en su paso por la sala Totem de Villava. Enseguida te hablamos de las sensaciones que nos dejó la actuación de los suecos y de sus acompañantes, ya que vinieron con dos bandas más. Pero antes disfrutamos de este King of Errors, perteneciente a este Inns for the Broken, que comenzaba la trilogía que han terminado con The Atlantic y hace algunos años presentaban este trabajo, este Inns for the Broken, que tuvo su representación en el repertorio, y en concreto este King of Errors se llevó ese puesto de honor de cerrar la gran noche que nos ofreció la banda de Thomas Englund.
We'll be right back.
siguen teniendo la magia y la emotividad que les recordamos. Guardo gran recuerdo de aquellos buenos años del Recreation Day, de aquel directo Nature Remember y de aquellos aquella época, aquel primer lustro, vamos a decir, del presente milenio, donde Evergrey se hacía un nombre de talla internacional, verdaderamente ganado a base de la calidad que expuso tanto en sus trabajos como en sus directos. Hacía tiempo que no tenía oportunidad de verles y bueno, pues no me ha defraudado para nada este regreso. Yo no sé si me he perdido alguna oportunidad entre medias que han tenido, que tal vez hayan pasado por aquí cerca y bueno, pues no me haya percatado, se me haya pasado por alto, pero lo cierto es que llevaba bastantes años sin tener oportunidad de ver a la banda sueca. Bueno, decir que no vinieron solos, vinieron acompañados, como suele ser habitual, de algunas bandas. Me sorprendió el plano tan extremo en comparación a los Evergrey, que son mucho más melódicos, que tenían tanto los italianos Genus Ordinis Dei como los fineses Blood or Glass, que fueron el grupo que precedió a los suecos. Decir que Genus Ordinis Dei, los italianos, tienen ya pues bueno una serie de trabajos editados que representaron casi íntegramente incluso a su EP, tienen un par de discos, un EP, y le dieron cabida a todo ello, incluso a su último single, que es una versión bastante particular del Hail and Kill de Manowar, hecha en un plan death melódico, sinfónico, que es lo que ellos practican, cuando menos decoroso. Lo que pasa es que este tipo de propuestas, que llevan esos teclados grabados, a veces es que es algo muy importante en su música, como para entender que todo eso deba ser disparado. Es verdad que algunas orquestaciones, incluso llevando el teclado, tal vez sí se entendiera que fueran disparadas, pero es que bueno, tanto sonido sinfónico en directo que no se realiza en el escenario, pues hombre, acaba dando cierta sensación de artificialidad. En cualquier caso, no me pareció para nada una mala banda, me pareció un grupo interesante. Cierto es que la versión del Hail and Kill, bueno, dará para opiniones, porque la cambian por completo, también es algo que yo creo que tiene bastante mérito, y bueno, pues a mi modo de ver, es una banda cuando menos que puede resultar interesante, ¿no? Que puede aportar lo suyo. Por otro lado, Blood or Glass, que fueron los siguientes en salir, estos se decantaron más por presentar los temas de su último trabajo discográfico, y bueno, pues decir que tienen una onda más cercana a sus paisanos Children of Bodom, tal vez algo de death melódico también, igualmente una propuesta bastante agresiva en comparación a lo que podía ser la de Evergrey, y bueno, pues no realizaron mal concierto, pero tampoco es que causaran, vamos a decir, un gran entusiasmo entre la concurrencia, que evidentemente iba por otros derroteros, o que los gustos generales tal vez fueran un poquito diferentes. Luego sí que ya con Evergrey, ahí sí que vimos a la gente verdaderamente entregada. Ellos mismos se lo ganaron por dos razones: primero, porque había ganas ya desde antes de verles, y luego porque sobre el escenario expusieron la calidad, el nivel y el sentimiento que habitualmente Tom Englund nos vino ofreciendo ya en el pasado y nos sigue ofreciendo en la actualidad. Es un tipo elegante, no es que busque, es una banda que se encuadra dentro del metal progresivo, pero no es que busque para nada una técnica desaforada, sino que le gusta mucho la ambientación, la oscuridad, el crear sensaciones al fin y al cabo, y yo creo que eso es evidentemente lo que arrastra a la gente, y eso hizo que enseguida pues la gente alzara los puños, se cantaran algunas canciones. Por ejemplo, All I Have, justo antes de los Vices, de su último de Atlantic, me sorprendió por la buena respuesta de público que tuvo a la hora de cantar todo el mundo el tema, y es un tema que se presta también para ello. Y bueno, pues la gente, a pesar de que fuera de los últimos, la verdad que lo siguió bastante. Destacar un poco al principio el contraste de ese Panamá de Van Halen, que utilizaron un tanto como intro prácticamente, antes de que empezara un estilo completamente diferente, como es el suyo, mucho más oscuro, primero presentando ese último trabajo y luego enfocando el concierto sobre todo de cara a esa última trilogía que ha marcado también el retorno de algunos componentes de nuevo al grupo, ¿no? Y eso pues la verdad que también se deja notar, ¿no? Porque yo creo que la banda no solamente es Tom S. Englund, sino que funciona de una manera perfectamente compenetrada. todos ellos son músicos que sienten lo que están tocando en el escenario, y eso es algo que, por supuesto, el público agradece. Un tanto curioso la forma de enfocar el concierto, ya que, bueno, pues se marcan 9 temas y se retiran del escenario, lo cual nos daba a entender que iba a ser una actuación bastante corta, como yo creo que finalmente así fue. Tal vez si algo se le pueda achacar a la actuación, si algo se le pueda poner como pega, es que tal vez algún tema más pues se podían haber estirado y habernoslo ofrecido. Yo creo que fue como 1 hora y media de concierto más o menos, pero poquito más. Un master plan, por ejemplo, que alguien con buen criterio me decía después del concierto, que tal vez se podía haber echado de menos. Yo creo que tiene además razón, pues bueno, no hubiera estado de más. Tampoco se decantaron por irse directamente a los temas del Recreation Day o del The Inner Circle, que hubo algo de ello, por supuesto, de aquellos trabajos clásicos, sino que apostaron más por lo nuevo, pero sí que cayeron entre algunos de esos temas, que también son una auténtica delicia para los que ya llevamos algunos años conociendo y siguiendo a esta banda. Así que lo dicho, bueno, buen concierto, intachable en cuanto a ejecución, intachable en cuanto a sentimiento, en cuanto a feeling, en cuanto a sensaciones, al buen sonido y a lo que se respira, la comunión que se respira entre los músicos y la concurrencia. Y tal vez un poquito más de algún tema más es lo único que podríamos haber pedido, sobre todo ya rescatando trabajos de años atrás, ¿no? De allá donde fraguaron. El nombre que siguen teniendo hoy en día, yo creo que todavía infravalorado, creo que es una banda que merecería tener muchísimo más reconocimiento, pero lo bueno, lo positivo, es que siguen andando, que siguen subiéndose a los escenarios y que siguen ofreciendo grandes trabajos discográficos y grandes canciones. Pronto, crónica un poquito más extensa, más detallada, en lamiradanegra.es. Continuamos con novedades. Vamos a escuchar este grupo que lleva por nombre The Awakening, que nos llega desde suelo estadounidense, capitaneado por el músico Aston Knight, y que nos presentan una nueva obra que precisamente deambula por los sonidos más oscuros. Lleva por título Chance. Esto es lo nuevo de The Awakening.
Back into Wonderland.
Seguimos con presentaciones. Casi voy a dar ya por perdida la entrevista en el día de hoy con Sunfalla, porque ya bueno, va pasando el programa. No conseguimos contactar con Jorge, con su bajista, con el cual teníamos concertado la entrevista. Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Nosotros hemos sido serios, puntuales, y hemos creo que hemos cumplido los plazos como era debido. Si no puede realizarse, ya digo, ya la pelota está un poco en su tejado, así que lo dicho, creo que va a ser imposible llevar a cabo esta entrevista con Sunfalla. Alguna vez nos ocurre esto de que nos fallen las entrevistas sobre la marcha, es lo que tiene hacer el programa en directo, y la verdad que es una de las cosas que más te duelen, cuando haces esto, pues porque sí, porque al final te estás currando lo que puedes, realizar unas preguntas a las bandas, el poder hacer llegar su música si es posible a alguien más, y si no, pues bueno, pues pasar un rato entretenido entre los que estamos aquí sintonizados, porque igual no llegamos a más, ¿no? Que un pequeño puñado de personas tal vez, y no podemos llegar mucho más allá, ¿no? Tal vez no sea lo que merecerían muchas buenas bandas, tal vez haya espacios o merecerían espacios mucho más amplios, pero bueno, hacemos lo que al fin y al cabo está en nuestra mano, te lo curras lo que puedes y luego resulta que llegas aquí y te encuentras con que, bueno, por un motivo o por otro, algunas veces con explicación, otras veces sin ella, en alguna ocasión nos fallan las entrevistas, pero lo dicho, nosotros seguimos adelante y por supuesto recomendamos que os paséis a ver a la banda el próximo viernes por el Mendigo de Baracaldo. Vamos con estos franceses que practican también un metal oscuro más orientado hacia algo más extremo y también más progresivo. Se llaman Fractal Universe, son franceses y el título del nuevo trabajo es Rhythms of Insanity. Os lo presentamos con el tema que vas a empezar a escuchar, Oneiric Relations. Ellos son Fractal Universe. A disfrutarlos.
Fire.
llaman Fractal Universe, desde suelo francés, presentando este Rhythms of Insanity, nuevo trabajo discográfico, Native Redactions, el tema que hemos escuchado. Seguimos con contundencia en el caso de Heart of a Coward, que es la banda británica que vais a escuchar a continuación. Nos presentan su cuarto trabajo discográfico, lleva por título Drowned in Ruin, y en el mismo se incluyen temas como el que vais a escuchar. Ellos se llaman Heart of a Coward, bueno, Drowned in Ruin es el tema que vamos a escuchar, y The Disconnect, mejor dicho, es el título de la obra. Desde suelo británico, Heart of a Coward. Escuchado a esta atronadora formación, Heart of a Coward, es el nombre de la misma, desde tierras británicas, cuarto trabajo discográfico para ellos, y ya habéis visto la contundencia que tienen en el sonido. El título del disco, te recuerdo, es The Disconnect. Seguimos con una banda que nos llega desde Almería, en este caso. Bueno, vamos dando saltos en el mapa, nosotros desde luego intentamos abarcar todo lo posible. Y se ponían en contacto con nosotros, Zeith, para hacernos llegar un tema de adelanto de lo que será su próximo LP. Apenas conozco nada de ellos, sé que es una banda de reciente formación, que tienen un EP anterior con dos temas y que ya están preparando lo que será un próximo disco, entiendo que más, que será más largo. Desde Almería, como digo, y simplemente se ponían en contacto para decirme que aquí me hacían llegar un tema de adelanto que a mí me ha sonado lo suficientemente bien como para por lo menos hacerlo llegar hasta tus oídos, y que el nombre de Zeit, pues bueno, tal vez te vaya sonando. Desde luego, atruenan. Backstab, Stab in the Back. Ese es el título de este tema que nos presentan los almerienses. Yeah. Ya hemos escuchado Pánico al Miedo, que nos llegan desde Manlleu y que nos ofrecen un primer trabajo formador, de título formador, en el cual, pues bueno, han tirado la casa por la ventana. Diferentes sellos lo editan en diferentes lugares del mundo, en, bueno, en todo caso en todos los formatos posibles, CD, vinilo, cassette. La producción y mezcla ha sido a cargo de Juan Urteaga, que ha trabajado con gente como Testament, como Matching Head, Exodus, Hayten. Han masterizado con Jens Bogren, o sea que, bueno, ya digo que han tirado casi la casa por la ventana. Además han contado con colaboraciones como la de James Murphy, de Obituary Death o de Testament, y también de Bobby Cuelve, de Death, que también ha metido algunas guitarras dentro de este trabajo discográfico. Y ya para rematar, la portada ha sido creada por el ilustrador Ed Repka, que haya trabajado con gente como Dark Angel, como Cinches in Blood, y que, bueno, es el autor de las portadas más famosas de Megadeth, incluso de su propia mascota, de Big Rattlehead. O sea que han cuidado en todos los aspectos muchísimo este lanzamiento, Pánico al Miedo, y aquí hemos escuchado Puños, uno de los temas que se encuentran dentro del mismo. Y bueno, encaramos los últimos 20 minutos de estancia en antena y hemos conseguido, aunque no sea con Jorge, sí tener a un componente de Sunfalla al otro lado del teléfono. En concreto, Aitor Gascón, voz y guitarra de la banda. Muy buenas, Aitor, ¿cómo estás?
Buenas, aquí. Encantado de acompañaros.
Bueno, te pido disculpas porque casi te estamos fusilando, te estamos atracando.
No,
no te lo esperabas, pero es que bueno, no conseguíamos contactar con Jorge.
y hemos conseguido finalmente tu teléfono, así que lo dicho, gracias por atendernos, ¿de acuerdo? Y perdona que haya sido...
Nada, vosotros por el interés.
Si le tienes que echar la bronca a alguien, espero que sea que no sea a mí, ¿eh? Que yo creo que he cumplido
no,
con...
No, has cumplido más que suficiente, ¿no?
Bueno, pues,
son cosas que pasan.
Bueno, pues vamos a presentar este Horizontes de Sucesos por varias razones. Porque considero que es un disco original, interesante de descubrir para mucha gente, y porque además lo vais a estar presentando este próximo viernes, día 5 de abril, en El Mendigo, junto a Fetiche, aquí en Baracaldo. Sí. Así que creo que el motivo más que suficiente para presentarlo y para daros la enhorabuena por el mismo, porque creo que habéis realizado un grandísimo trabajo.
Pues muchas gracias. Nada, nosotros estamos muy contentos, la verdad, con el resultado, y bueno, nos llegan, la verdad es que, críticas bastante positivas, y así que nada, a ver si el viernes lo petamos ahí en El Mendigo.
¿Está suponiendo también el hecho de que Sunfalla os deis más a conocer con este nuevo disco, que deis un salto en ese sentido? Porque yo tengo que decir que para mí sois el descubrimiento ahora mismo. Si os había escuchado anteriormente con el anterior de Resistance o algún trabajo anterior, yo creo que tenéis tres, ¿no? Si no me fallan las cuentas.
Sí, tenemos el LP de Resistance y luego pues varios singles, un EP que hicimos así un poquito más, pero entre comillas, sí. Uh-huh. Pero bueno, digamos que estos dos trabajos últimos, más el single que teníamos, por ahí, ya son trabajos netamente de estudio. Uh-huh. Mucho más cuidado, ¿no? En aspectos de sonido, mezcla y producción.
¿Y está suponiendo que la gente os vaya conociendo más con este disco? ¿Vais notando que hay un salto? Por ejemplo, con respecto al anterior, ¿no? Que han pasado unos años, que también es lo normal a día de hoy, yo no sé si os ha parecido mucho o poco desde el 2015, pero sí. Es verdad que igual hay gente que se está conectando ahora mismo a Sunfalla, ¿no?
Sí, la verdad es que notas... Yo, que estoy ahí un poco conectado a redes, sí que... noto un poco de respuesta, ¿no? De la gente. Luego también muchas respuestas de medios y interés. Y la verdad es que eso agrada, ¿no? Al final lo que queríamos era buscar un poquito nuevos oyentes, porque es verdad que con el otro trabajo pues tampoco lo sacamos mucho al público, digamos que por ciertas historias que surgieron pues como que se nos cortó ahí un poquito el tema de la gira y tal, y bueno, y en este sentido, pues ahora, pues la verdad es que sí que se nota una buena respuesta. Uh-huh. Del público en general, y ya te digo, incluso de medios, que dices, joder, pues oye, yo quiero poner este tema, me gusta, o yo qué sé, que bueno, que eso siempre se agradece, ¿no? Porque eso es lo que al final nos da un poquito de alas y de impulso para seguir adelante.
¿Y hacia dónde diríais que está evolucionando vuestra música con respecto a lo hecho anteriormente? Porque a mí me ha sorprendido mucho que he visto por ahí que algunos medios o en algunos lugares se os cataloga directamente como reggae. Evidentemente tenéis, en algún tema tenéis esa pincelada clarísimamente, ¿no? Pero para mí sois una banda de rock. No sé si es que anteriormente erais diferentes a lo que hacéis ahora.
Bueno, teníamos más condimento reggae, ¿no? Pero bueno, catalogarnos de reggae como tal, bueno, en fin, yo creo que habrá gente que no le parezca rock, pero yo creo que incluso el disco anterior, teniendo más componente reggae, era un disco de rock, ¿no? Uh-huh. Igual vas a un Rastafari y se lo presentas y dice, bueno, me mola, pero no es reggae, ¿no? No es un reggae rock o cosas así. Entonces, bueno, es verdad que hemos perdido un poquito esa parte, se mantiene, hay conexión con el trabajo anterior, pero bueno, en fin, hemos hecho esa mezcolanza, y ahora quizás, quién sabe, no sé, tampoco soy yo de cerrar puertas, ¿no? Nos dirigimos un poquito hacia un sonido más rockero, pero que también teníamos incluso al principio de la banda, ¿no? Cuando empezamos y hacíamos esas grabaciones un poquito más desde el local, desde casa, grabándonos nosotros mismos y tal, había también temas muy muy potentes que incluso algunos seguimos tocando, ¿no? En directo, porque tiene mucha pegada y a la gente le suele gustar.
Para mí, si se os puede comparar con alguien, fíjate que puede ser con Queen of the Stone Age, que igual es una influencia, no sé si clara para vosotros, pero yo es el grupo con el que me parece que podéis estar más cerca.
Sí, la verdad es que es una influencia, pero y ciertamente desde siempre, y quizás incluso antes de la banda ya había como una afinidad compositiva con esa banda, y cuando la descubrimos, pues fue como decir, joder, pues esto mola huevo, ¿no? Esto es a lo mejor lo que, un poco la línea que me gustaría seguir. Uh-huh. Es un poco uno de los guías, ¿no? Hay varios. Uh-huh. Entonces tampoco es la intención de clavarlo y decir, no, vamos a hacer lo mismo que hace Queens of Stone Age. No, bueno, es una de las influencias. Está claro que cuando movemos esos ritmos un poquito blueseros o swing, pues sí que hay, se notan sobre todo en esos momentos esa influencia, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, evidentemente la prensa o los que intentamos comunicar con palabras lo que es la música, algo que es imposible, con alguien nos tenemos que comparar, ¿no? Porque realmente claro. si algo caracteriza a la banda es la intención clarísima que tenéis de saliros de cualquier estereotipo, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero tú dirías que eso se paga o se recompensa en este país normalmente tan conservador en muchas cosas, una de ellas la música.
Pues desde luego es un hándicap, es una ventaja porque, bueno, al final nos da un poquito de personalidad, a lo mejor puede ser la parte positiva, pero es verdad que en cierto modo estamos en un hándicap, pero yo ya no sé si por público, sino porque realmente no te puedes encuadrar con una corriente, ¿no?, clara, definida. Entonces sí que tenemos... Nosotros somos un grupo que hemos tocado con todo tipo de... Que no hay ningún problema, ¿eh? Pero hemos tocado con todo tipo de bandas. Uh-huh. Desde metal, punk, pop, rock, así de rock urbano de toda la vida, o sea, de todo. E incluso bandas así un poco más por el rollo así un poquito de reggae y tal, pues bandas tirando hacia Escape o cosas así, sí. ¿No? Entonces... Es verdad que tenemos un poco de dificultades y, joder, ¿dónde está nuestra gente, no? ¿Dónde está nuestro...? Pero bueno, también luego es la libertad que tienes, ¿no? Uh-huh. Cuando nadie te marca las pautas, pues bueno, pues yo creo que hay que disfrutar un poco de esa libertad.
Lo que pasa y... que... Sí.
Sí. No, dime.
Digo, que cómo componer y poner un poco la mente en blanco en estos tiempos donde es tan difícil no estar dentro de un cajón, donde es tan complicado escaparse, ¿no? ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo funciona la banda a la hora de crear canciones, ¿no? Y de conseguir hacer lo que habéis hecho en este Horizontes de Sucesos.
Pues no lo sé, la verdad es que en cierto modo todo va surgiendo de una manera bastante natural, ¿no? Quiero decir, cuando estamos en el local y alguno trae alguna idea, o un riff, o bueno, yo a lo mejor traigo alguna cosa más masticada, con acordes y voz y tal, pues luego lo que vamos sumando, pues se añade de una manera muy natural y creo, no sé, que quizás tampoco nos cortamos al coger recursos de un lado o de otro, ¿no? Quizás, no lo sé, es que, quiero decir, desde dentro tampoco lo veo tan, no sé cómo decirlo, tan heterogéneo, tan, desde dentro digamos que lo veo con cierta naturalidad, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor cogemos recursos de varios sitios, quiero decir, luego también es que todos tenemos en la banda muchos puntos en común, pero luego tenemos también nuestras preferencias, ¿no? Y bueno, pues desde Dani, que le gusta mucho el tema de jazz y blues, pues siempre coge algo de esa música, hasta, pues yo qué sé, Santi, que le gusta el tema de la psicodelia, en fin, no sé, cada uno tenemos ciertas preferencias que quizás eso lo añadimos y nos da ese carácter, ¿no?
Hablando de psicodelia, precisamente la hay dentro del disco, hay ciertos retazos de partes lisérgicas, ¿no? Algo que también hace muy amplio el abanico en cuanto a épocas, ¿no? Porque he visto por ahí que mucha gente, claro, os mete mucho en el tema del grunge, en el tema de los 90 también, sí. Y yo veo que, por ejemplo, temas como, escuchas, por ejemplo, Nova, ¿no? O el inicio de Wounded Knee, y tiene una parte como muy setentera, incluso sesentera, ¿no? Porque os dejáis llevar por esa ambientación más lisérgica, ¿no? También. Así que tampoco, yo tampoco os recluiría concretamente a decir Sunfire es una banda que bebe de las fuentes más modernas o de los 90, ¿no? Sino que hay partes más clásicas también.
Sí, yo creo, en el fondo, creo que es bastante clásico. Los 90 supusieron una especie de punto de inflexión, pero no dejaban de ser gente que había escuchado música de los 70 y los 60, y yo creo que también hay como una especie de trasvase, ¿no?, de esas décadas a través de las bandas de los 90. O sea, si escuchas algún riff de Black Sabbath, pues te puede recordar a los Rage Against the Machine o a Soundgarden o no sé. Entonces, bueno, pues nosotros un poquito, igual nos pasa un poco eso. Que también nos gusta, por ejemplo, hablando de Nova, pues es verdad que, salvando las distancias, ¿no?, pero tiene una inspiración un poquito ahí de Pink Floyd. Y,
sí, sí, sí.
Bueno, recuerda en ciertos momentos, ¿no?
Por
pero, bueno, sí, la cuestión, las líneas rojas, bueno, no las marcamos, pero tenemos un campo bastante amplio, ¿no? No sé.
Y bueno, la propia portada en sí ya es suficientemente colorista, inspirando más esas portadas de tiempo atrás, ¿no?, más que las de los nuevos tiempos, ¿no? Lo que pasa que el significado que le podamos encontrar puede ser como muy ambiguo, ¿no? No sé qué habéis querido vosotros ejemplificar, ¿no? Porque jugáis un poco con el concepto del universo, pero también un poco el interior, ¿no? No sé.
Sí. Sí, bueno, es un poco simbólico el rollo de la portada. En principio sí que viene a representar ese aro rojo de fuego. Es un poco un agujero negro, ¿no?
Sí.
Que, bueno, Horizonte de Sucesos, el título del disco, pues viene a representar una parte del agujero negro a partir de la cual ya no, digamos que no tienes escapatoria de su gravedad, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí que buscamos fue algo simbólico, un poco de jugar con la vida y la muerte, ¿no? Uh-huh. Con los ciclos un poco casi infinitos, ¿no? Que parece que donde estamos.
Uh-huh.
Y bueno, pues tiene un rollito así como, sí, un poco simbólico e interpretativo. Es decir, que también mola que a lo mejor cada uno le saque su rollo y su significado.
Que le den su vuelta, que desde luego tiene miga, ¿no? Como también tienen vuestras propias letras, yo no sé si tú como cantante eres quien se encarga principalmente de ellas o las hacéis entre todos, pero me gusta mucho el enfoque que, por ejemplo, se le da a Dueños del Tiempo, que es con el que hemos bueno, es el que hemos pinchado hace un rato en el programa cuando intentábamos daros paso en primer lugar, ¿no? Y que a mí es una letra que me ha gustado muchísimo porque elude la burda crítica para hablar de algo que es real, ¿no? Es que nuestras vidas están controladas y nuestras vidas fundamentalmente es tiempo, ¿no? Y están controladas de una manera muy sutil, ¿no? Va mucho más allá del panfletarismo habitual del cual yo estoy tan cansado y que no dejo de ver,
sí.
No solamente en la música, sino en el día a día, y es que pones la televisión o incluso te metes en redes sociales y me aburro, ¿no? Porque es que dices otra vez,
sí.
La gente ya ha metido, pues igual que la música, ¿no? Cada uno en su cajón y de ahí no salen. Y en este
sí.
caso, el punto de vista también es mucho más amplio, ¿no? Y me ha gustado mucho. Y luego el resto de letras, tratando diferentes temáticas, también van un poquito por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, obviamente el último tema, también Último Horizonte, que no es ya crítico, sino que es más intimista y que habla de la pérdida de alguien, ¿no? Entiendo yo,
uh-huh.
que claramente habla de esa pérdida de alguien. Pero también lo hacéis desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que sois muy ingeniosos a la hora de hacer música y también a la hora de hacer letras.
Bueno, la verdad es que en cuanto a las canciones críticas, yo estoy contigo. El panfletarismo, lo que es un mensaje así como muy propagandístico, entra muy bien, pero la verdad es que a mí me cansa mucho. Puedo estar de acuerdo o no, porque puedo estar luego de acuerdo,
sí, claro,
pero
todos estamos más de acuerdo con un lado o con otro, o con una opinión
claro,
o con otra, normalmente.
Pero es verdad que bueno, yo lo que intentamos es hacer un poco pensar a la gente, ¿no? En plan, ya no desde un lado, sino quizás desde un lado más humano, ¿no? Simplemente, porque al final aquí todos somos personas de carne y hueso y bueno, pues sí, con los Dueños del Tiempo, pues yo creo que es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? A que no lo pase es muy afortunado y bueno, y probablemente sea uno de los dueños del tiempo, de los demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, nuestro camino un poco es ese, ¿no? También intentar conectar con las personas, pues ya te digo, ya sea de una manera intimista o de una manera más crítica con la sociedad o con el sistema que nos hemos montado nosotros mismos, pues al final pues intentar conectar y que la persona diga, pueda decir, hostia, pues joder, eso es lo que me pasa, ¿no?
Eso es, conectar rompiendo algunas barreras también en el plano social. Oye, ¿importante que las letras sean en castellano o porque es una pregunta que a veces las bandas, pues bueno, dicen, joder, es que en algún idioma teníamos que cantar y bueno, pero claro, siempre estamos con ese tema, ¿no? Si el castellano os ha salido de forma natural, si en algún momento os habéis planteado apostar tal vez por el inglés buscando, no sé si cierta salida internacional, y por qué, ¿no? Tanto elegir el castellano, que siempre es un idioma como menos moldeable al rock, ¿no? Menos asimilable. Vosotros lo encajáis perfectamente. Pero bueno, ¿habéis tenido o habéis barajado otras opciones?
Bueno, el anterior disco, de hecho, tiene canciones en castellano y canciones en inglés. Incluso algún tema había a lo mejor una estrofa en inglés dentro de un tema netamente en castellano por el resto, ¿no? Esta vez lo que queríamos era hacer un poco darle sentido más unitario, ¿no? Es decir, bueno, y apostamos por el castellano, pues bueno, porque al final es el habla que tienes en el día a día, y aunque con el inglés es verdad que es muy cómodo a la hora de componer, es más cómodo incluso que el castellano, siendo castellano parlante, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre te queda esa duda, ¿no? Pero es verdad que queríamos también aportar algo a la lengua castellana, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a darle un sentido más unitario a todo el disco que sea en castellano, ¿no? Y es verdad que es jodido, ¿eh? Aunque es más difícil que, porque por lo que sea, por rollos de fonética, es más, digamos, no sé si decir, sería correcto decir atropellado, pero es verdad que a veces las melodías, el tener a lo mejor paradas con más sílabas, pues complica un poco encajar lo que quieres decir en determinados versos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos salido bastante airosos en ese tema.
La verdad que sí. Y también me gusta el sonido por lo natural que resulta. Habéis producido junto a Juan Blas, vosotros mismos os habéis hecho también cargo de ello, él se ha encargado también de la mezcla y luego masterizado en Ultramarinos Costa Brava por Víctor García. Se ha hecho un buen trabajo en ese sentido en el sonido, pero a mí lo que me gusta es que suena como muy orgánico, muy directo, muy natural, como vamos a decir, sin trampa ni cartón. Lo que escuchamos es lo que yo entiendo que se puede llevar al directo, ¿no? Es algo que también resalto.
Bueno, eso lo hemos intentado hacer siempre que hemos grabado. Aparte de que luego nos guste a lo mejor meter alguna guitarra extra o algún arreglito extra o algún sonidito, que jugar en el estudio también es divertido y bueno, pues para eso está, ¿no? Tienes tu tiempo y si se te empiezan a ocurrir ideas, pues lo puedes hacer y tal. Pero es verdad que, bueno, cuando siempre, vamos, desde el LP anterior, venimos grabando en directo la banda, luego sí que añadimos, ya vamos añadiendo alguna pista de, sobre todo, guitarras y voz. Uh-huh. Pero sí que puede ser que en ese aspecto el estar tocando los cuatro juntos en una sala, pues sí que le añade ese toque de naturalidad, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues perfecto. Pues por mi parte creo que poquito más. Si quieres hablarnos un poco, el disco está como bastante recién editado. Lleváis ya unos cuantos conciertos de todas formas a vuestras espaldas, no. No habéis parado, pero la idea de cara al futuro próximo para Sunfalla, ¿cuál es?
Bueno, pues primero terminar esta primera fase del año y bueno, a ver si podemos sorprender al público con alguna cosa más para después de verano. Y bueno, pues la verdad es que seguir tocando y llevar allí donde nos quedan nuestra música. La verdad es que con muchas ganas. Y cuando ya terminemos este ciclo, volver a componer, que la verdad es que es una cosa que nos apasiona, ¿no?
Bueno, y una pregunta tipiquísima. ¿Qué historia esconde el nombre de la banda, Sunfalla? ¿Por qué un poco lo elegisteis?
Pues la verdad es que no tiene mucha historia. La verdad es que estábamos sin nombre y nos apuntamos a un concurso. Y yo era un nombre que tenía ahí en mente desde hace un tiempo. Lo del sol y el fuego, como una especie de, imaginaba como una especie de dualidad ahí, o de las dos caras de una misma cosa, ¿no? Uh-huh. El sol y fuego, y lo puse ahí un poco medio pues por poner, en realidad, y al final pues al resto de la banda les gustó y nos quedamos con ese nombre, ¿no? Uh-huh.
Lo que pasa es que lo habéis cambiado un poco lo de Falla, no habéis puesto Sunfire, habéis puesto Sunfalla, ¿no?
Sí, con A y...
Ahí, eso es, para que la gente sí. no se despiste, lo habéis querido cambiar un poco, ¿no? Ahí habéis jugado un poco.
Sí, sí, haciendo un poco... de hecho a veces nos... Es verdad que miras búsquedas por ahí y nos confunden con el Falla, este típico del reggae, ¿no? También
sí.
Era un juego también con el tema del rock y el reggae, ¿no? De decir, uh-huh. bueno... porque al principio es verdad que sí que había una intención de sumar esas músicas, ¿no? Entonces también iba un poquito por ahí.
Bueno, pues Aitor, gracias por habernos atendido. Este viernes nos vemos aquí en Baracaldo en El Mendigo, que actuáis, recuerdo, junto a Fetiche. Animamos a nuestra audiencia a que se pase por ahí, porque estoy seguro que será una gran noche de rock. Y si me ha dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora para terminar. Y luego me dijes un tema del disco, el que te apetezca a ti, que no sea Los Dueños del Tiempo, que es con el que hemos pinchado antes.
Vale. Nada, pues daros mucho las gracias y nada, que la gente se anime ahí a venir el viernes al Mendigo.
De acuerdo, pues ¿qué tema?
Pues vamos a ver, hay uno que gusta bastante que es Escandalosa.
Uh-huh. Venga,
a ver si cuaja.
Seguro que sí. Venga, lo ponemos en la número 2 del disco y nada, este viernes nos vemos, ¿de acuerdo, Aitor?
Venga, muchas gracias.
Venga, hasta otra.
También por nuestra parte despedimos el programa. Cerramos con este La Escandalosa dentro de Horizontes de Sucesos, lo nuevo de Sunfalla. Hasta la próxima, agur.
Las heridas en poco tiempo recoge la vida.